Adiós.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles en este jueves 16 de marzo del 2022. Una calurosa tarde aquí en San Antonio Abad, en San Salvador. Un abrazo para todos. Y qué alegría que estemos aquí en sintonía del Independiente Radio, una hora de análisis, de interpretación, de información, de cultura. También, bueno, de participación ciudadana. Ustedes pueden, por supuesto, participar, llamar, dar su opinión. Va a ser bueno este programa, porque hoy creo que a partir de este programa de hoy van a cambiar muchas cosas. Muchas cosas, sobre todo, en la visión que tenemos de la lucha y de las cosas. Nuestro tema este día es: cambiemos de estrategia. Hemos estado equivocados. Así, literal. Y quiero que le pongan atención, porque vamos a obviar parte de la estructura del programa. Vamos a ir casi de un solo. Solo tenemos un pequeño video y audio de un señor de Usulután, que es fantástico, y unos pequeños audios de unos transportistas. Pero voy a entrarle de lleno al tema y nos vamos a ir. Y ustedes ahí van interrumpiéndome, ¿verdad? Yo voy a desarrollar el tema. Y ustedes van participando con mensajes en YouTube Live, Facebook Live, teléfonos, WhatsApp, como deseen, escribirnos. Porque lo que voy a desarrollar es bien importante, importante para la visión que tenemos de las transformaciones y sobre todo, cómo es que hemos estado equivocados en la visión que tenemos. Porque cuando uno desarrolla una política o una idea o tiene algo en la mente, uno siempre tiene como su marco teórico, ¿verdad? Que lo sustenta. Entonces nosotros hemos estado equivocados en nuestro marco teórico de lucha. Hemos creído y hemos estado también muy clavados con esto de que la gente está dormida, que la gente están ciegos, que apoyan al régimen, que los tienen con una venda y que los están, y ahí nos hemos equivocado. ¿Verdad? Porque las grandes transformaciones son producto, por supuesto, de las luchas, pero que impulsan pequeños grupos organizados, conscientes, y pequeños grupos revolucionarios. Nunca las grandes transformaciones las hacen las masas amorfas, las poblaciones amorfas, nunca. Y vamos a plantear eso, a desarrollar ejemplos como las mujeres de la Plaza de Mayo, por ejemplo. Fueron 14 mujeres las que hicieron esa gran transformación. Bueno, la guerrilla salvadoreña comparada con la población, bueno, no llegaban ni a 10.000 al momento de la desmovilización. Y miren lo que, bueno, se produjo toda una revolución, desmontar la dictadura de aquel momento. Bueno, la toma de la Bastilla, ¿cuántos creen ustedes que eran los que fueron con picos, piochas y palas y todo ahí a la toma de la Bastilla? Eran poquitos. ¿Cuántos fueron los que acompañaron a Fidel, bueno, en el yate Granma? 80 y pico, ¿verdad? ¿Y cuántos lograron después juntarse, ¿verdad? No llegaban ni a 12. Y miren lo que se provocó, una gran revolución, ¿verdad? Entonces, hay montones de ejemplos. Y por eso es que creo yo que hemos estado equivocados. Y yo propongo ahora en este programa que cambiemos de estrategia al cambiar nuestro marco teórico de eso. Porque las masas amorfas ahí están. Miren, me escribía un amigo y me contaba que él participó en la lucha contra Somoza y que estaba ahí en la guerra atacando en las colonias de Managua, y ahí los tuvieron como 2 semanas en lo que se movía por un lado el batallón para atacar León y Chinandega, y por el otro lado estaba el Frente Sur allá por Rivas, y ahí los tuvieron para tener entretenidos al ejército de Somoza. Cuando hacen el repliegue, que se van de ahí hacia Masaya, ¿saben cuántos eran? 200 combatientes, 200. Y cuando se van, la gente les piden que lo acompañen. Bueno, los acompañaron como unos 7,000, pero en Managua eran más de 500,000 personas. Muchas personas decían, no quiero, tengo miedo, mire que no sé qué. Entonces hemos estado equivocados todos pensando de que hay que hacer el gran cambio de esa masa amorfa. No, hay que cambiar el marco teórico, hay que cambiar ahí un poco el chip y el disco de la lucha. No es ahí, es un pequeño grupo, es un núcleo consciente, revolucionario, organizado, que va a desarrollar una estrategia de lucha. Y a partir de esa estrategia de lucha, y entonces ese grupo, ese núcleo organizado, claro, tiene que dar ejemplo, pues, de coherencia, de transparencia, de verdad, de lucha, etcétera. Es otro montón de cosas. Pero ¿cuál era la estrategia de las madres de la Plaza de Mayo? En plena dictadura ahí de Videla iban a ponerse ahí enfrente de la Casa Rosada más de 14 madres, ahí estaban todos los domingos, O sea, es importante ese cambiar ese chip, y hemos estado equivocados en la estrategia. Voy a desarrollar ese tema, ese es el tema principal ahora en el programa, y vamos a hablar también rápidamente de este señor, don Luis Alberto Flores, que fantástico, él es Luis Pueblo, de ahí de Zulután. Y luego también tenemos unos audios de los transportistas con esto del accidente que andan circulando, pero ya el gobierno ya se reunió con ellos anoche, desmonta todo, y bueno, parte de la gobernanza, pero es importante oírlos. Y ya luego nos vamos directo al tema de cómo creo yo que hemos estado equivocados, que hay que cambiar de estrategia. Cuando desarrolle el tema, entonces ustedes entran y todo, o sea que el programa va a ser monotemático después de estas cosas que traemos aquí brevemente. Pero saludo aquí al equipo. Fran, ¿cómo estás? ¿Ah? ¿Cómo va?
Al 100, Walter, al 100, como sí, siempre.
Como siempre, ¿verdad? Y tenés compañía ahí, ¿verdad? Tenés visita al compañero, ¿ah?
Claro, Danilo también.
Danilo García. Bienvenido, Danilo, mucho gusto. A ver cuándo te incorporas aquí al Independiente, a operar y todos esos botones. Es bien dinámico aquí este programa, porque hay que estar chispa, no hay que dormirse. Por eso Fran siempre está al 100, ¿verdad? Siempre al 100.
Por supuesto, Walter.
Bueno, me alegra. Y así estoy yo también. Estoy en las mejores condiciones para hacer hoy un gran programa. Bienvenidos al Independiente Radio 2.8. La verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. Nuestra programación abre un espacio para audiolibros, porque educar y entretener también es la prioridad del 106.9 FM Radio. Escucha los miércoles a las 9 y 15 por la noche, sábados a las 6 de la mañana, y la retransmisión de ambos capítulos los domingos a las 9 y 15 por la mañana. Audiolibros, educando a través de los sentidos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2.9, y antes de irnos al programa, ya al tema, ¿no? El tema de hoy, saquemos este video y audio de don Luis Alberto Flores Padilla, un Luis Pueblo allá en Zulután. Le preguntan, mire, ¿y esto es la tecnología? ¿Qué es la tecnología? Yo lo que quiero aquí, miren, que lo que queremos es pues comer, ¿verdad? Ahí es la parte del día a día, y nos quieren tener dormidos con eso. Bueno, adelante, lo escuchamos a don Luis Alberto Flores Padilla, Zulután.
Ahora el gobierno le apuesta más a la tecnología, ya no a la agricultura.
Ay, pues ¿quién vive y come de la tecnología? Perdónenme, si usted no es la tortilla, o la taza de café, o los frijoles en la mesa, ay, papá, póngale con la computadora, ponga un billete de a 20, a ver si se lo va a comer, o lo hace sopa. Viene el... somejense lo come, el zompopo lo echan con ella, lo pone huevos y le quema. Y el maíz y el maicillo y el frijol es lo que debe de haber prioridad. El señor presidente de la República hubiera de ver que el sector campesino está ahora abandonado. Los agricultores los tiene al abandono.
Es una persona de la tercera edad, originario de Cantón La Peña del municipio de Usulután, El Salvador, Centroamérica. Se hace referencia a don Luis Alberto Flores Padilla, quien siembra maíz en un aproximado de 2 manzanas de terreno, pero últimamente se le hace difícil emprender esa actividad de trabajo debido al alto costo económico de los insumos.
El año pasado estuvo el doble que caro que nunca se había puesto, pero ni en los gobiernos de arena. Allí sí podemos decirlo, en el tiempo el señor presidente de la República se puso el doble de caro el año pasado.
Y nos estaban diciendo que con el gobierno iban a mejorar las cosas.
Ay Dios, si es que las palabras, los hechos son bonitos. Lo que hacemos es que hay que verlo. Si de propaganda y de promesa y de cumplimiento está para empezar el infierno y quedan hoyos todavía. Si así como se habla de bonito, cumpliéramos, viviéramos tan felices en este país. Solo le voy a recordar los tiempos pasados cuando estaba el IRA, en los gobiernos de los militares, en los gobiernos del PCN, un tiempo florido, un país hermoso, el granero de la República de El Salvador. Dábamos gusto, hoy dábamos lástima. Ahora la gente anda a su dólar, pero no hay ni que comprar en el campo. Ya no hay frijoles, ya no hay maíz. Y si nosotros los hombres del campo, que labramos la tierra con la cumbita y el arado, no sembramos, ¿quién va a hacer sopa de dinero?
Esta es la realidad que viven muchos productores agrícolas en pequeño.
Ahí está don Luis Alberto Flores. ¿Quién va a hacer sopa de dinero? Dice. Qué tremendo, ¿eh? Luis Pueblo. Lo quería que lo escucharan, porque eso nos aterriza. Fíjense que yo tengo acá unos mensajes también porque han hecho, como estamos en este mundo de la comunicación y la gran bulla de la guerra comunicacional, se aprovechan de todo. Pero andaba ayer el rumor de que los transportistas iban a protestar, iban a sacar sus rastras y a poner ahí. Pero al final en la noche lograron sentarse con el viceministro de transporte. Pero estos eran los audios que andaban ayer por ahí.
Esperando la hora, estoy que me digan eso.
Ahí.
¿Me
están, oiga?
Esperando la hora, estoy que me digan. Esperando la hora, porque son 25 empresas y ahorita acaban de mandar otro comunicado que se van a unir más camiones. Se van a unir más. Creo que van otros 12 transportes, 12 o 14 transportes más. Ya estamos hablando de cada transporte, son 20 camiones, 20, 25 camiones por traje. Eso va a dar lástima, todo ese bulevar hasta la casa presidencial va a dar lástima.
Aquí en la empresa con la que trabajo vamos a salir 15 rastras, camiones completos con todo y la rastra, no solo el cabezal, no que completo. Vamos a salir de la empresa de aquí, vamos a salir 15, son como 25 empresas las que se han unido, que van a mandar todos los camiones. O sea que no va a haber paso, El Salvador del mundo no va a haber paso para Santa Tecla, hay que buscar vías aledañas, porque toda la Enrique Araujo vamos a llenar de camiones.
Bueno, son parte de la realidad. Se reunieron ayer en la noche para desmontar esto rápidamente, ahí el viceministerio de transporte. Y les ha causado esto y allá anda, pero como quieren resolver las cosas vía digital, eso tiene un límite. Aquí nos escriben también otro caso de pacientes sin atención en el seguro. ¿Cómo es la cosa, Chamit? ¿Ah? Sí, no tenemos.
Ya llevaba una referencia para que me hicieran evaluación.
Ajá, le escucho.
Pues no, que un migrante me manda para un lado. Sí, pues fui. Bueno, me fui mal, vos. Esos doctores ahí, un pura babosada. Sí. Fíjate que ya llevaba una referencia para que le hicieran evaluación. Pues no, que un vigilante me manda para un lado, para otro, y ahí me mandó una doctora para otro lado, y ahí me mandaron a que me fuera, que me iban a evaluar, y la vieja ahí agarró el papel, le fue a preguntar a otra, y la otra vieja me mandó para allá, para el final, para el gripario.
Ese es el drama de los ciudadanos, están... Bueno, en lo social, yo lo dije, fue el colapso de lo social. ¿Se recuerdan que se lo dije, verdad? En el programa del martes. Bueno, parte de lo que está pasando. Y ahí está el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad?, diciéndole al gobierno que para sanear sus finanzas tiene que hacer un ajuste de 1,000 millones. ¿Se acuerdan que lo venimos diciendo nosotros? $1,000 millones tiene que poner el gobierno, digamos, como en reserva para arreglar esto. O sea, esto, yo creo que ya estamos. Eso de que la crisis viene, no, estamos en la crisis ahorita. En el momento preciso, pues, de la mera crisis. Yo creo que ese es el punto en el que estamos. Saludos a Jorge, que dice que está al 100, y Elías, que está acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes,
Elías. Sí. Buenas tardes.
Lo que le recomiendo que sí, está bueno cambiar. Y que cuando va a haber marcha, no se divulgue.
Bueno, está bien, gracias, Elías. Bueno, ahí estamos. Vamos a entrar entonces al tema en materia para que hagamos un buen debate. 2:16 en todo el territorio nacional.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Cambiemos de estrategia. Hemos estado equivocados. Básicamente lo que quiero plantear es que durante todo este tiempo ha existido esa enorme preocupación de que la mayoría de la gente está dormida, que la mayoría de la gente, dicen, está ciega, que la mayoría de la gente, bueno, está como adormecida. Bueno, y entonces ahí nos hemos debatido en cómo hacer, ¿verdad?, para llegar a quitar, digamos, esa venda o ese adormecimiento, y ahí es donde nos hemos equivocado. Porque cuando tú haces emprendes una acción, en este caso una lucha, tú tienes tu marco teórico, un marco de referencia, un marco conceptual. Entonces el marco conceptual que ha estado detrás de esto, digamos, es precisamente eso, cómo convencer a esa gran cantidad de personas, digamos. Y efectivamente, cuando haces una lectura de la mayoría de los acontecimientos y la mayoría de las transformaciones, no son, digamos, las mayorías, esas masas que por lo general son amorfas quiere decir sin cabeza, esas masas, digamos, que son completamente manipuladas y manipulables, o que son condicionadas por sus situaciones y sus realidades de vida, ¿verdad? Entonces, de ahí no hay nada que esperar. Las grandes transformaciones son producto de las luchas de grupos organizados, de grupos conscientes y de grupos revolucionarios que son capaces de generar estrategias que produzcan y que producen dinamismos, digamos, de cambio, dinamismos de revolución. Voy a poner varios ejemplos. Las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Eso es de verdad admirable, admirable. Yo he estado leyendo su historia. 14 mujeres. ¿Eh? 14 mujeres. En el 30 de abril del 77, que iban a la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, que es la sede del poder ahí en Argentina. Y ellas expresaban su indignación porque querían encontrar a sus hijos, a sus hijas desaparecidas y a sus nietos desaparecidos. Y fueron permanentemente esas 14. ¿Y cuántos eran los desaparecidos? Más de 10.000. ¿Y dónde estaban el resto de 9.900 y pico de madres? No aparecían. Eran 14. Y lo estoy diciendo de esa manera porque le tenían miedo al dictador del gobierno militar Jorge Rafael Videla, allá en el 76 al 83. Bueno, estas madres decidieron organizarse, y la famosa señora que murió hace poco, Azucena Villaflor, que habían desaparecido a su hijo Néstor De Vicente y su compañera Raquel Magnini, fueron secuestrados en noviembre del 76, y ellas en el 77 crean esta organización, las Madres de la Plaza de Mayo. ¿Y qué produjeron estas 14 mujeres? Una profunda revolución, una revolución de búsqueda, una revolución de estar ahí como una espina ante el régimen, y fueron y encontraron, saben ustedes que el último de lo que ellos supera, como iban como por el ciento y pico nieto encontrado, de esos que a las revolucionarias que secuestraban les quitaban a sus hijos y se las llevaban militares. Aquí sucedió lo mismo. El trabajo que hace ProBúsqueda, bueno, parte de esta revolución que hizo las madres de la Plaza de Mayo. El ejemplo es que eran 14. Y todavía hoy, desde el 77, se habla de eso. Bueno, hablemos entonces de ejemplos para entender mi propuesta teórica de que hemos estado equivocados. Otro ejemplo clarísimo es lo de la toma de la Bastilla. Acuérdense que estaba Luis XVI en 1770 y en 1783 estuvo el Luis XVI, que su esposa o su reina consorte era María Antonieta, que le decían la reina consorte de Austria y de Navarra. Bueno, María Antonieta y Luis XVI llevaban un gobierno, bueno, de una pobreza extrema, una situación también de persecución. Entonces estaba la Bastilla, que era una especie de cárcel, ¿verdad? Y ahí habían apenas 7 presos, habían, pero vino la gente, empezó a tomar, picos, rastrillos, lo que tenía en ese momento. Pero los que atacaron la Bastilla no fueron masas, no fueron mayorías. O sea, fue un grupo, ¿verdad?, enardecido, un grupo de gente consciente que van a liberar a sus compañeros presos ahí. ¿Qué pasó al hacer la toma de la Bastilla? Bueno, es el fin de ese régimen de Luis XVI. Significó, pues, la caída de Luis XVI. Bueno, la pasaron por la guillotina después. Fue el inicio también de la Revolución Francesa. Fíjense bien. Traten de captarme lo que quiero decir. Traten de captarme. Fue el origen de la Revolución Francesa. Y fueron poquitos. No llegaban ni a 100. Y iban a rescatar a 7 presos revolucionarios que estaban allá. Y miren lo que produjo. Miren lo que produjo. Produjo la Revolución Francesa. Podía detenerme, ¿verdad? Parte más de aquí de la historia. Pero hablemos de la guerrilla salvadoreña. ¿Cuánto era el frente? ¿Cuánto era el frente? Cuando se desmovilizan no pasaban de 10.000. No pasaban de 10.000. ¿Y cuántos habitantes éramos nosotros en aquel momento? 6 millones de habitantes de Salvador. 6 millones. ¿Y qué era 10.000 personas frente a un ejército apoyado por los Estados Unidos, apoyado por toda aquella gran mediática y apoyado por eso? ¿Qué eran 10? Nada, babosadita así, nada. ¿Pero qué provocó esa guerrilla? ¿Qué provocó? Las transformaciones profundas que llegan a los acuerdos de paz y el desmontaje de esos grupos como la PH, la Policía Nacional, bueno, el ejército a sus cuarteles. Fue una transformación, el desmontaje de la dictadura. No fueron ni 10.000. Fíjense el ejemplo que les estoy poniendo. Las madres de la Plaza de Mayo, la toma de la Bastilla, los grupos revolucionarios franceses. Bueno, ahora les pongo lo del frente acá para que vean, pues, que no fue una cosa. Bueno, ¿por qué fracasa, digamos, la ofensiva del 89? Porque no salió la población al levantamiento que esperaban. La población no los apoyó, así. No fue. Como tampoco los apoyó, ¿verdad?, la población al frente sandinista allá en la guerra del 79. Me contaba un amigo que él participó ahí, estuvo en el grupo que mantenía ahí en los barrios de Managua, y mantuvieron por 2 semanas con combates en los barrios para tener ocupada ahí la guardia de Somocista en lo que el frente sandinista se tomaba León, y otro grupo se movilizaba allá por el frente sur, allá por Granada hasta Rivas. ¿Cuántos creen ustedes que tuvieron retenido ahí en combates por 2 semanas a la gobierno, a los somocistas? Eran 200, dice. 200 combatientes. Luego le llega la orden del repliegue, el famoso repliegue, que se van caminando de ahí de Managua a Masaya. Yo estuve, creo, 2-3 veces en esa celebración, porque se celebra el día del repliegue. Pero el día del repliegue, cuando lo hacen realmente, los tiene que acompañar el pueblo para irlos cubriendo, ¿verdad? Y van de noche replegándose hacia Masaya, ¿verdad? ¿Y cuánta gente los apoyó de la población? Poca, poca. ni siquiera 3.000 gentes le dieron cobertura a esos guerrilleros, nada, poquita gente. Y entonces aquí hemos estado equivocados en estrategia, porque los cambios y las revoluciones son producto de grupos conscientes, así, literal, de núcleos que con una estrategia correcta provocan, digamos, la correlación requerida para los cambios. Eso, así, así literal. Por eso es que digo yo que hemos estado equivocados de estrategia. Todo el mundo aquí, ¿y cómo despertamos? ¿Y cómo vas a despertar a una masa morfa? Pues, ¿cómo la vas a despertar? Peor ahora con redes, pues. Peor ahora con esto de las tecnologías, ¿cómo la vas a despertar? Entonces hay que cambiar de estrategia. Hay que cambiar de estrategia. Tiene que fortalecerse, ¿verdad? Ese núcleo, esa base, ¿verdad?, revolucionaria consciente, y ese grupo consciente elaborar una estrategia que por supuesto pase por lo electoral, pero que también pase por lo comunal, que también pase por la unidad, que también pase por lo local, que busque con estrategia y también de lucha social y de lucha de calle. Y eso va a ir generando, ¿verdad?, va a ir generando la correlación, ¿verdad?, para las transformaciones requeridas para los cambios. En tal sentido, quítense de la cabeza ese estrés electoral, pues. Quítenselo de la cabeza. No va por ahí la cosa. Ahorita no va por ahí. Ahorita no va por ahí. Tiene que... Todo el mundo ha estado equivocado trabajando en eso, pensando en eso, pero la verdad es que si se quiere una verdadera transformación y una verdadera revolución, pasa por esa lógica. Por cambiar de marco teórico, por cambiar de marco conceptual, entender que las masas amorfas no hacen los cambios. No los hacen. Contéstenme ustedes, ¿dónde estaban los apóstoles cuando crucificaron a Jesús? ¿Dónde estaban? ¿Quién estaba con él? Solo quedaron las mujeres y quedó el discípulo amado, Juan. Nadie más. Mire, los otros se fueron. Apóstoles. Y Pedro negándolo 3 veces. Y los otros escondidos se zafaron. Se fueron a esconder. ¿Y dónde estaba la gente que una semana antes, el domingo de Ramos, lo recibieron con vítores? ¿Y dónde estaba esa masa morfa? ¿Dónde estaba al momento que lo crucifican? ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Por eso yo insisto, abramos un debate. Abrámoslo. Y si me quieren rebatir esto, rebátanmelo. ¿Verdad? Pero hay que hacer un esfuerzo de cambiar chip, y ese esfuerzo de cambiar chip ya es revolución. Tienes que cambiar del marco conceptual. ¡Ay, deja a la gente! ¡Ay, deja a esos troles! ¡Ay, déjalos! Hay que construir a este grupo, este núcleo revolucionario consciente que desarrolle una estrategia que lo haga. Pero ese grupo, ese núcleo, como se le quiera llamar, movimiento, comunidad, ¿verdad?, asamblea, como quieran llamarle, esa agrupación de personas conscientes, revolucionarias, tienen que tener varias cosas. Uno, ser coherente, y porque la coherencia después arrastra. Segundo, en la verdad, y nadie va a andar mintiendo ni viendo a ver cómo se rebusca, no es la sobre la base de la verdad y la transparencia, se supone que están ahí por amor a la gente. Entonces he dicho que hemos estado equivocados, y me incluyo yo. Pero bueno, un amigo debatiendo me envía unas explicaciones históricas. Podría dar más ejemplos, muchos más ejemplos podría dar. Todas las transformaciones que está haciendo AMLO en México, con la recuperación del petróleo, la recuperación de un montón de cosas positivas. Bueno, y ahí está la derecha marrancia, esa derecha continental luchando para desbaratarle el proyecto. Pero miren, voy a poner otro ejemplo, pues. Otro ejemplo que se me viene ahorita, que no estaba aquí en el guión. Fidel, se lo dije al principio en la introducción. El movimiento 26 de julio. Bueno, los que cuando Fidel intenta tomarse el Moncada, que militarmente pues fracasan, toman preso, hacen un juicio, bueno, eran pocos. Los que al final logran en el desembarco del yate Granma, bueno, quedan ni 12 quedan. Cuando pregunta Fidel, ¿y cuántos hay? Bueno, habemos 12, ¿cuántos fusiles hay? 7. Ya ganamos la guerra, dijo. Bueno, con 7. Pero no sé qué estaban pensando. Y no sé qué estábamos pensando. La masa amorfa va a seguir siendo amorfa. Y no es ofensa, porque amorfa quiere decir sin cabeza. Es decir, que piensan en sus necesidades y tienen razón. Piensan en sus realidades, tienen razón. Mire, no puedo meterme, tengo familia, tengo hijos, tengo este problema, me pueden quitar de trabajo. O sea, hay un montón de razones. Pero la verdadera revolución se construye ahí, en ese núcleo. Nosotros en el Movimiento Izquierda Salvadoreña estamos trabajando en eso. De hecho, hoy los convoco para la reunión que tenemos de manera virtual, ya saben, todos los que están en el movimiento. Vamos a profundizar esto. Que les voy a dar más conceptualización teórica sobre esto. ¿Vean? Teórica. Claro, entonces cuando lo ves así, de esta manera, entonces tú, bueno, el actual régimen lo ves en relación también con otros régimen y definitivamente no se diferencia. No se diferencia mucho de otros regímenes. No se diferencia. Lo que tiene que hacer una diferencia es, ¿verdad?, lo que pasó, por ejemplo, y hablando de mi tesis, y los bolcheviques. ¿Y ustedes creen que los bolcheviques eran multitudinarios en la Revolución Rusa? No, hombre, si en el 2017 ganan, pero en el 2005 intentaron hacer cambio y les dieron duro, mandaron a Trotsky, allá preso, 3 veces estuvo Trotsky con trabajo forzado, allá en estas tierras heladísimas, ¿verdad? Y también Lenin lo expulsaron. Bueno, los bolcheviques era el partido más pequeño. Los mencheviques era el partido más grande. Pero los bolcheviques, con la estrategia de Trotsky y de Lenin, desarrollaron una estrategia capaz que lograron después, ¿verdad?, sumarse en toda la movilización social que había. Bueno, y toman el poder, pues ya viene la revolución de 1917. Yo creo que está claro. Está claro. Yo lo que le quiero decir ahora al pueblo es que a mí no me estresan esas elecciones, no me estresan esas encuestas. Lo que sí vamos a trabajar nosotros es a construir con verdaderas bases revolucionarias, verdaderas bases revolucionarias de coherencia, de verdad, de transparencia, de honestidad, de lucha. O sea, verdaderas, pues, revolucionarios vamos a construir. Y en lo que podamos aportar como MIS, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Pero si seguimos en la lógica esta de la tecnología, y que como vas a ponerte a competir con los otros que tienen los millones y están pautando en redes, es otra estrategia, consolidar, formar sólidamente este pequeño grupo que va a hacer las transformaciones, que va a elaborar esa estrategia para las transformaciones. Claro, hay muchos que me dicen, Walter, ¿y por qué no dices esto? ¿Y por qué no venís vos y me acompañás en la radio y lo decís? No, es que fíjate que mi familia... Ah, el compañero, sos bueno para hablar, pero no bueno para sumarte. Porque aquí queremos sumarnos. Se sumen, pero con conciencia, pues, si les interesa el país. Porque aquí lo que viene es, bueno, profundización de la crisis económica, profundización de la situación social, y por supuesto viene después represión, persecución, viene... Entonces hay que prepararse para ese momento, para la lucha. Cambiemos de estrategia, porque hemos estado equivocados. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan, pan y al vino, vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, vamos a explicar la dinámica, ¿eh? ¿Qué les parece? Explicamos la dinámica. Vamos a hablar, vamos a atender teléfonos y vamos a sacar todos los mensajes. Breve, por favor, breve y al grano. Adelante, escuchamos. Breve y al grano, sí.
Buenas tardes, Walter, sí, era Wilfredo Antonio de las Alfaro.
Sí.
Tú has estado equivocado porque creías que era una lucha comunicacional. Yo te lo dije. No es lucha comunicacional, Walter, te dije. Nayib está controlando a la ciudadanía a través de lo que él publica para que la ciudadanía no se organice y utilice el 87 de la Constitución. Por lo tanto, Miss tiene que hacer esa lucha. Yo me puedo presentar contigo en la radio y hacer la lucha.
Bueno, aquí te esperamos. Aquí te esperamos entonces. Me gustaría que nos sentemos, dialogamos y que te sumes también. ¿Cómo estamos? Vamos a ver, ¿qué dice Kirby?
Saludos, Walter.
¿Qué pasó, Kirby?
Buen análisis que acabas de hacer ahorita.
Ajá.
Y sí, lo que estás diciendo es que entrarle al toro por los cuernos, no hay otra alternativa, que seamos poquitos, pero hay que entrarle con todo.
Bueno, te sumamos aquí, Garvin, ¿eh? Desde Utah, nos saluda Antonio. Walter, estamos al 100, escuchando el programa, de acuerdo contigo en el análisis de cambio de estrategia para la lucha. Perfecto, gracias, Antonio. ¿Verdad? Vamos a abrir los teléfonos, 2225-2286. Y también nos pueden hablar al 7540-1875. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Bueno, qué bueno que todavía hay gente pensante, como tú, Walter. Tenemos que entrar a la lucha. Bueno, entonces te vamos a llamar y a sumar ahí, Luis. ¿Oíste? Te vamos a sumar. Walter, ¿todavía hay tiempo o la suerte está echada? ¿Hay esperanza? No, claro que hay esperanza. Que hay esperanza. Por supuesto que hay esperanza. Pero no lo vean en cosas electorales. Sí, buenas. Hola. Sí, adelante, te escuchamos.
Sí, lo felicito por esas estrategias que está dando y le quiero mencionar incluso otros movimientos que han tenido éxito como uno que se llamó el Boston Tea Party. Sí,
levante la voz un poquito, por favor, un poco más fuerte.
Los impuestos de la colonia británica eran demasiados cuando el té llegaba a las colonias en Estados Unidos y se pusieron en resistencia, hubo desobediencia civil y así consiguieron que se formaran los Estados Unidos y quitaran todos esos impuestos que habían puesto, ¿verdad?
Sí.
Bueno, la Revolución Francesa ya la mencionó usted, está también la Marcha de la Sal, que la lideró Gandhi, porque el gobierno tenía control.
Ah, sí, es la Marcha de la Sal de Gandhi en la India. Y mire, Gandhi logró, con su no violencia y su movimiento pacífico, logró quitar al imperio inglés.
Exacto.
En la India, sí.
Y la otra que le quería mencionar es la marcha en Washington, que Luther King fue uno de los protagonistas ahí y que dio su famoso discurso, ¿verdad? Sobre sobre los trabajos y la libertad. Y él, cuando dijo, yo tengo un sueño, entonces tengamos todos un sueño.
Hay sueño. ¿Cómo que dijo?
Adelante.
I have a dream, aquí tenemos sueño. Gracias por su llamada. Buenas tardes. Bueno, está, qué bonito, ¿no? Qué bonito que la gente esté expresando. Es que esa es la idea. Andábamos perdidos. ¿Qué pasó?
Buenas tardes.
¿Qué pasó, David? ¿Cómo estás?
Este para mí es el doble discurso, la doble moral del gobierno, ¿verdad? Porque, sería de analizar quién fue el que tuvo la culpa en este accidente de la
montaña. Estás hablando del camión, vos.
No creo que haya sido el señor motorista.
Sí.
Pues él se ve muy tranquilo, todo en orden. Pero parece ser de que la unidad como que tenía problemas mecánicos. Entonces ahora vienen y quieren hacer un paro los transportistas. Pero ¿quiénes son los transportistas? Entonces, ¿y por qué razón el gobierno no les aplica el régimen de excepción a esta gente que amenazan con paralizar San Salvador prácticamente?
Bueno, interesante su opinión. Seguimos con el tema de cambio de estrategia. Sí. Buenas tardes, le escuchamos. Adelante. Hola,
buenas
diga.
Buenas tardes.
Sí, diga.
Yo le estoy llamando porque ciertamente estoy oyendo el programa, me gusta mucho.
Sí.
Y quisiera pues yo también escribirme en ese grupo. Yo estoy señora, pero como dicen, ¿verdad? Y algo sirvió, no que sea para
bueno, mire, no, uno sí, hasta que decir, hasta el último hasta que uno está echando
viendo tantas deficiencias que hay en este lugar, pues
claro,
mejoramos las cosas.
Vamos a hacer una cosa, cuando termine la llamada no cuelgue para tomarle el dato. Fran le va a tomar el dato, solo le pregunto, mire, no se preocupe la edad. Y no se preocupe en lo que esté y como esté, ¿verdad? Si está en silla de ruedas, si está ciega, si está... Entonces, déjenos el teléfono, nosotros la vamos a llamar, por supuesto. Muchas gracias.
Vale,
no cuelgue, por favor, ahí Fran toma el dato. Miren, aquí, por ejemplo, dice otro, En el Antiguo Testamento se habla de un remanente pequeño y fiel al Nuevo Testamento. Jesús impulsó una estrategia celular para ir leudando a la masa, ¿verdad? Y, dice, provocar los cambios. Balmore, sí, qué bonito eso, qué bonito eso que nos escribe Balmore. Dice que en el Antiguo Testamento se habla de un remanente pequeño y fiel, que en el Nuevo Testamento Jesús lo hizo realidad impulsando una estrategia celular, para celular de célula, ¿verdad? No de aparato celular, sino de para ir, dice, leudando a las masas, es decir, concientizando a las masas y provocar los cambios. El trabajo es claro hacia dónde debemos ir, la estrategia es de uno a uno, de comunidad en comunidad, trabajo de hormiga, etcétera. Bueno, gracias por tu opinión, me gusta. Otro oyente dice, la construcción de una conciencia deberá seguir la senda sobre la base que la participación debe ser desde todos los sectores que están en implosión social, provocada por los que están desde la izquierda que hicieron este experimento que se les salió de las manos y ahora hay que trabajar una visión dialéctica de la realidad. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Hay que entrarle a eso porque es lo fundamental ahora, ¿verdad? Nos dice un amigo, totalmente de acuerdo, Walter, dice que, bueno, que sí, que esas masas amorfas, dice, son las que al final ponen al presidente. Dice, bueno, pero es que también después se suman, cuando hay una buena estrategia, se suman, pero no pensar de que las vas a concientizar completamente. Y dice, bueno, ¿y cómo interpretas? Dice que según lo de la aceptación, es que yo lo acabo de decir, ¿verdad? Es decir, cuando estaba Somoza, bueno, los compañeros que combatieron ahí, que se replegaron, solo eran 200, la gente que los acompaña era poquita, tenían miedo de ir. En la toma de la Bastilla fueron poquitos, y la cantidad de habitantes pues que habían ahí en París, pues, ¿por qué no estaban ahí? O sea, estaban apoyando al rey. Es decir, la lógica aquí, seguimos insistiendo, fíjense bien, nosotros hemos tenido en nuestro análisis y en nuestra estrategia los ojos en ese grupo. Por eso es que nos equivocamos de análisis. Y yo les digo, cambien el chip. No está ahí, no está en la masa amorfa. El análisis está en ese pequeño grupo de gente consciente que va a elaborar una estrategia eficaz, como las madres de la Plaza de Mayo. ¿Cuántas eran las madres que habían perdido sus hijos desaparecidos y le habían robado sus nietos, sus hijos, ahí en Argentina? Bueno, hablan de más de 10.000. ¿Y cuántas iban a la Plaza de Mayo? 14, hombre. El promedio eran más del 99% que estaban con el dictador, pues. No se estresen por eso. Eso es precisamente lo que les estoy diciendo. No vean ahí. O sea, vean a este lado para hacer la concientización y hacer la formación. Este grupo. O sea, son estos grupos conscientes los que van a desarrollar una estrategia. Y esos grupos hay que sumarse, hay que crearlos. Hay que formarlos. Lo electoral, bueno, es uno de los caminos que está. Pero también está la lucha social. La lucha social. Esa. ¿Va a creer usted que si aparecen, si una persona protesta porque no le dan su cita, o la cita se la dan para dentro de un año y medio, ¿verdad? En el seguro, bueno, uno es uno, pero si hay una agrupación que los convoca con estrategia, los une, les da megáfono, entonces ya son 15, ya son 20, ya son 100, y esas personas divulgan y de manera que queda irrefutable que el sistema de salud no funciona. Pero si es una persona, pueden decir, ah, es que tuvo mala suerte. Se encontró con una enfermera malcriada, que el sistema no servía. No, es decir, ese es el punto. Bueno, eso es lo que yo estoy planteando. Pero estoy defendiendo mi propuesta teórica, porque básicamente nos aturdimos ahí. ¿Y por qué el 81, 91, 87, 83, lo que sea? ¿Por qué? Porque así ha sido siempre. O sea, porque así ha sido siempre, porque, fíjense ustedes, Hay unas especies de acomodamiento, ¿verdad? En esa sociedad. Yo le llamo amorfa porque no tiene como cabeza, es decir, es una sociedad, es decir, que está, pero que funciona básicamente a partir de necesidades y a partir de eso, pero tiene problemas reales. De repente, cuando se hace un trabajo organizativo, cuando se hace un trabajo de base, cuando tenés trabajo organizacional, de repente, pues, tú logras construir, ¿verdad?, un buen proyecto de lucha. Ese es el punto, entiéndanme. Entiéndanme, el foco del análisis y el foco de la lucha es diferente. Es diferente el foco. Esa es la idea de mi análisis. Por eso es que yo quiero Vamos a darle la participación a Ceci. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ceci? ¿Qué saludarla? ¿Ah? ¿Qué tal?
Hola, aquí le estoy saludando. Aquí le estoy saludando rápido. Hoy camino al trabajo en el bus, pero estoy muy de acuerdo en lo que usted está planteando, en la estrategia, en la nueva estrategia, porque en realidad Australia está llena de muchos salvadoreños, pero están... realmente se decepciona uno oírlo, pero hay algunos que están muy conscientes.
Entonces,
como yo, seguimos.
Entonces, Ceci, hagamos una cosa. Sí, porque vaya, tú estás ahí ahorita, vas en un bus en Australia, pero no hay 10 salvadoreños ahí en Australia con los que podamos generar una estrategia de lucha, que podamos unirlos.
Claro que eso. Vaya. Estamos trabajando en eso y lo vamos a conseguir, y no solo salvadoreños, también australianos, así que ellos están
excelente.
Conscientes, que yo conozco algunos, y ahí vamos con todos,
excelente.
Siempre apoyándolos.
Bueno, excelente, gracias, buen mensaje. Bueno.
Un gran abrazo.
Gracias, un abrazo para ti. Bueno, una compañera del MIS de Australia. ¿Ah? Una compañera del MIS de Australia, esa es la idea. Si esta idea en tu lugar de trabajo, 5 compañeros se organizan. En tu lugar de vivienda, 5 compañeros se organizan. En tu lugar de estudio, 5 se organizan, y luego todos esos organizados, se crea, ¿verdad? esa muralla, pero no vas a estar pensando en lo otro. Ay, sí, buenas tardes, te escuchamos, adelante.
¿Y quién garantiza que no se está equivocando nuevamente de estrategia?
ese es el punto. ¿Y usted qué opina? ¿Cómo opina ustedes? Colgó. Bueno, vaya, dice que bueno, ese es el punto. La cosa es generar el debate. Un debate, bueno, amplio, un debate interesante, ¿ya? Porque a nivel de búsqueda de esperanza, yo creo que tenemos que encontrarla. Y quiero decirles que hay esfuerzos que se están haciendo. Que la gente no crea de que porque hay una situación desesperanzadora en un evento electoral, porque la vida continúa, pues es que esto va a continuar. Sí, buenas tardes, dale, salvadoreño, adelante. Debatamos. Sí, diga.
Disculpe, te habla Fidel.
Sí, ¿cómo no?
Yo te ofrezco la casa para reunirme.
Ok. Qué bueno. Caben...
Como Diego, no puedo andar en movimiento, pero te ofrezco la casa con todo. Caben 100 aquí.
Las 100, bueno. Bueno, gracias.
Te bendiga, papá. Gracias.
No, gracias a ti. Eso es lo que yo estoy planteando. Esa es la revolución. ¿Vean? Uno da la casa, otro da el café, ¿vean? Otro pone las ideas, ¿verdad? Otro levanta el cartel, el diseñador hace el cartel, ¿verdad? Esa es la cosa, pero ya dar el salto, pero ya demos el salto. Nosotros como MIS lo vamos a hacer. Y lo estamos haciendo. Hay esfuerzo, miren, aquí hay cosas. Para hacer un movimiento como la de las Madres de la Plaza de Mayo, ir todos los viernes, todos los lunes, y mantenerse, híjole, que no hay, pues. Las mamás de los que fueron asesinados en los centros estos de reclusión, que dicen que ya pasaron los 100, y que, ¿verdad?, empiecen a experimentar y a expresar su descontento y a pedir que se... Bueno, no nos vayamos tan lejos. Pongamos a las familiares de los médicos que murieron en la pandemia, que gran bulla, ¿se acuerdan?, que les iban a dar una indemnización. ¡No les dieron nada! ¿Y qué tal si organizamos unos 30 de esas gentes? Y nos vamos a estar ahí todos los lunes. Tienen que oír, pues. Bueno, y no cayó Jericó, pues. Jericó no cayó, ¿ah? Después que estaban dando vueltas ahí. Pues sí, buenas tardes, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, se fue. Hola. Bueno, que vuelva a hacer la llamada, pero es que es el debate. Mucha gente le da vuelta, pero yo lo que los invito es, miren, hay muchos que le dan muchas vueltas a la cosa y se enredan. Por estar dándole vuelta y pensando, ¿verdad?, se contaminan, se emborrachan. De estarle dando vuelta a las cosas. No, hombre, sencillo, sea, buscar una buena estrategia de lucha, seguir adelante, etcétera. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo que es?
¿Aló?
Sí, adelante, diga, le escuchamos.
Mire, le estoy oyendo el programa aquí en mi trabajo.
Ajá. ¿Dónde está usted?
Aquí estoy en Santa Clara, Luis Talpa.
Santa Clara, Luis Talpa, qué bueno, qué bien.
Mire que aquí donde yo vivo, directamente toda la gente está embrujada por el inútil.
pero usted no.
Yo no.
¿Usted hace la diferencia?
Jamás he sido.
Y usted puede encontrar unos 5 ahí, unos 10 y nos...